un título de uno de los diarios económicos más importantes de la Argentina. La industria cerró el 2024, tuvimos el peor diciembre en los últimos 6 años, en números industriales. Peor que la pandemia, Gaby.
Y eso te habla del camino evolutivo, que en este caso es involutivo. Que, si vos tuviste el peor diciembre, quiere decir que todas esas políticas de apertura permanente a la que suelen motearla con modernización, tantas veces nos han dicho eso, la modernización nos devuelve a la primera década del siglo XIX. Es loco, pero la modernización nos lleva a las primeras décadas del siglo XIX, que, bueno, va generando su efecto. Y el efecto acumulativo hace que diciembre sea lo peor. Bueno, así será de aquí al futuro. Mientras tanto, le están rezando a dos elementos industriales, fundamentalmente, de fuerte corte extractivista: el sector minero, más vinculado al litio, y el sector de explotación petrolera, para que larguen los dólares. Pero con un esquema... ya son las 11 y tengo que cortar, con un esquema que en realidad favorece a que se la lleven y que no dejen nada. Ese es el RIGI. Cuando nos demos cuenta va a ser tarde. Me parece que es sensato escuchar a Walter Correa, que comprende la lógica de la dinámica laboral como pocos, porque es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, pero además porque es un trabajador de la industria del cuero, porque ha sido representante de los intereses gremiales de los trabajadores de esa industria durante un montón de años, las advertencias y las alertas que nos marca. Porque como bien dijo Walter Correa en la entrevista, esto ya lo vimos varias veces y siempre salió mal. Un minuto ha pasado de las 11 de la mañana, momento de noticia aquí en Radio Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto. En La Plata, cielo parcialmente nublado, temperatura 23 grados, humedad 67%. El gobierno nacional suspendió un evento en el Faro de la Memoria, en Mar del Plata. Estaba programado para este sábado en el espacio que funciona en el predio de la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina. Organismos de derechos humanos se manifestarán en el lugar. Comenzaron los trabajos de restauración del pasaje Dardo Rocha. Las obras incluyen arreglos en las fachadas, la renovación de las veredas y mejoras en el interior del edificio. El proyecto contará con una inversión de 2.815 millones de pesos y abarca, además, reparaciones en los techos, carpinterías y marquesinas para resolver las filtraciones y los daños estructurales. San Nicolás será sede de la próxima Expo Agro. Tendrá lugar del 11 al 14 de marzo en el predio ferial y autódromo de esa ciudad. Se trata del punto de encuentro anual donde productores, empresas, bancos, startups del agro convergen para generar negocios y fortalecer alianzas estratégicas. Llega la fiesta de la cerveza artesanal a Santa Clara del Mar. Se realizará del lunes 17 al domingo 23 de febrero en la rotonda del viejo contrabandista de la ciudad balnearia, con entrada libre y gratuita. Se presentarán artistas destacados como Valentino Merlo, Mario Luis, Jóvenes Pordioseros y Capanga. En La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 23 grados, humedad 67%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este 18 de febrero cumplimos 88 años. 8-8. Dos símbolos de infinito.
Haciendo la vertical.
8-8.
Cifra Capicúa.
Capicúa.
Trae suerte. Y lo festejamos a nuestro estilo. trabajando para ser mejores, aunque sea un poquito, día tras día. Radio Provincia.
88 años de añejamiento.
Brinden con nosotros. Va a ser un gran año. Radio Provincia.
Pau, ¿qué pasa, cuenta DNI? ¿Qué me querés decir?
Pau,
¿que podés vincular las tarjetas de Banco Provincia a la aplicación?
Pau,
¿que este verano tenés tres cuotas sin interés en distintos rubros?
Pau,
¿que tenés descuentos en comercios adheridos?
Pau, 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 pau.
¿Que la arena está caliente y te está quemando las patitas?
Yo también. Uy,
ay, ah, ay, 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 ah, oh, 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 ahí está. Cuenta DNI, el mejor amigo del veraneante bonaerense. Uy, me sigo quemando. Ah, ay, ay, ay.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
A partir del 1 de marzo,
dos dinosaurios vivos
en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Temporada 2025. Cada vez mejor.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir. Mundo disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Cruza el amor.
lindo lo que estamos escuchando. Qué lindo lo que estamos escuchando. Es Gustavo Cerati haciendo Puente. Puente fue el primer corte en video que salió de aquel discazo que fue Bocanada. Bocanada fue no el debut solista de Gustavo Cerati, pero sí el disco que marca su carrera solista, porque es el inicio de su carrera solista. Ahí ya Soda no existía. Es un disco que el año pasado, a mitad del año pasado, no recuerdo, entre julio, agosto, no recuerdo bien, cumplió 25 años. ¡Pah! Demoledor. Mirá qué lindo lo que estaba diciendo, Gabriel, hasta que te diste cuenta que eras tan viejo. 25 años cumplió el año pasado ese disco. Y es un disco de un Gustavo Cerati muy enamorado, de Cecilia Amenábar, que ya había, ella, de algún modo, Cecilia había sido la musa de su primer contacto con el mundo solista, su primera experiencia solista, que fue Amor Amarillo, pero que ese era un disco que Gustavo compuso a comienzos de los 90 en el marco de Soda Stereo. Y con una banda extraordinariamente exitosa, no solamente en la Argentina, sino a nivel latinoamericano. Eran los Beatles en aquel momento, Soda. En ese marco, él compone Amor Amarillo. Y acá, en Bocanada, bueno, es la primera experiencia solista ya sin Soda, ¿no? Y está plagado de canciones increíbles como esta, Puente, que acabamos de escuchar. Un disco muy, muy reflexivo, de mucha autogestión, de un tipo encerrado, eso que tanto le gustaba a Cerati, encerrarse en su casa a jugar con instrumentos, a jugar con guitarras, a mezclarlas una y otra capa, y otra capa, y otra capa, a samplear. Es un disco que está lleno de samples. Esto es reutilizar algo que te gusta, ya sea el ritmo de otra canción, de otro artista, y encajonarlo o ponerlo en función de eso nuevo que estás creando. Es extraordinario. Y es un disco que, yo sé que es muy difícil en estos tiempos de alto traqueo, de playlists permanentes en nuestras aplicaciones en las que escuchamos música, pero está bueno de vez en cuando ir al álbum, la función ir al álbum, ya sea en YouTube Music o en Spotify o en cualquiera la que vos escuches, ir al álbum y dejar esos 40, 60 minutos de ese disco, de encontrarnos en ese disco, el por qué el artista conjugó las canciones así como están conjugadas en un disco. Es un disco para escuchar, ponerte a cocinar, disco insular, eso que yo defino como disco insular, uno de esos discos que uno se llevaría a la isla desierta hasta el final de sus días. Una maravilla. Ahí estaba Gustavo Cerati haciendo Puente.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Hay un lugar.
Muy bien, 15 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estoy contento yo, como perro con dos colas, Sonia, con dos goles. ¿Por qué? Porque ayer ganó Boca. Y de eso y de algunas otras cosas más estaremos hablando ya mismo con el señor Juan Canale, que está del otro lado de la línea, nuestro especialista en deportes, aquí en Hay un Lugar. ¿Cómo le va, Juan Canale? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien. ¿Bien? ¿Cómo me pongo yo cuando gana Boca? ¿Vido?
Qué difícil. Yo te juro que ya cuando juega Boca el día antes, es como que, viste, se dice, ya va a tener que hablar todo el día de esto.
No, además me sirvió para superar la derrota del otro día.
No, claro. Bueno, hace valer la inversión, sí, claro, querido. A ver.
Hola. ¿De qué querés hablar? Yo ya te puse el título, pero hablamos de...
Sí, sí. Vamos a arrancar por la sexta fecha, que abrió ayer justamente con un único partido, raro, un solo partido en el día, que fue Boca visitando...
Mitad de febrero, sexta fecha ya. Es vertiginoso, impresionante. Impresionante.
Sí, bueno, es así. El jueves terminaba la quinta y el viernes arrancó la sexta. Muy bueno, también tiene que ver con eso también a veces el rendimiento de muchos equipos, ¿no? Recién volviendo de temporada, ya jugaron muchos partidos, ya hay muchos lesionados, mucha rotación en los que pueden, ¿no? Sobre todo, bueno, Boca en particular y Gago, que en este caso le viene bien porque es un técnico que le gusta el tema de la rotación de equipo, ¿no? Le va dando oportunidades a todos, va cambiando mucho, cosa que quizás es una de, para muchos es cuestionable porque no estamos tan acostumbrados, ¿no? Pero son formas de cada uno, Y bueno, por ahora le está dando cierto resultado justamente en eso, en el resultado. Por ahí todavía está en deuda con el juego. Ayer la verdad que no fue un gran partido de Boca, de hecho no la estaba pasando bien cuando llegó el gol sobre el final de Dilolo, de pelota parada, ¿no? De uh-huh. córner. Uh-huh. Un lindo gol del juvenil de Boca que le da un triunfo para dar tranquilidad. Yo lo decía acá en conferencia, ganar te permite trabajar mejor y todo más lindo cuando ganás, sobre todo porque tiene un compromiso trascendental el miércoles ante Alianza Lima en Perú. Estamos hablando de la fase 2 de la Copa Libertadores, el equipo de Pipo Gorosito, de Zambrano, un ex Boca, de Guillermo Enrique, un ex Gimnasia, tiene varios conocidos. Bueno, Hernán Barcos también es el 9, tiene 40 años, es el 9 que tiene Pipo Gorosito. Pero bueno, no me quiero ir más allá, esto va a ser el miércoles, que es el partido de ida. Recordemos que se está jugando la clasificación a la fase de grupos de claro. la Copa Libertadores.
Es la clasificación a la Copa, es el repechaje para Boca de la Copa Libertadores.
Sin ¿no? ninguna duda, creo que es el lo más importante que tiene Boca de acá en los próximos 15 días. Eso, porque quedar afuera, la verdad, sería... a mí no me gusta la palabra fracaso, pero claramente se le va a hacer muy cuesta arriba todo a Gago si esto no sucede. Sí, no nos claro. adelantemos, igual falta mucho. Y ayer Banfield, la verdad, que le hizo un buen partido. Lo mismo que le hizo a Estudiantes, ¿no? El Taladro, que no es un mal equipo, pero que le está costando. El otro día, bueno, con declaraciones de su presidente, no sé si las escucharon, de Mariotto, el hijo de político, ¿no? 27 años, es el presidente más joven del fútbol argentino. Muy enojado después de aquel partido con Estudiantes en un penal... muy polémico, para algunos fue, para otros no, y después tuvo que salir a pedir disculpas. Cara, claramente le ha llegado, ¿no? El reto, la bajada de línea desde la AFA, y bueno, salió a pedir disculpas por sus declaraciones. Bueno, pero finalmente Boca, con el triunfo de ayer, se prende por ahora como uno de los líderes del grupo A, junto con Estudiantes y con Argentinos Juniors, que tienen que jugar hoy todavía su sexto partido, pero bueno, lo mete ahí expectante en la zona A, le da más tranquilidad. Recordemos que clasifican 8, así que hay bastante changüí, ¿no? Para, sobre todo para equipos como Boca, con planteles de recambio, pensando también en la doble competencia que tiene. ¿Cómo sigue la jornada hoy? Defensa y Justicia recibe a Barracas a las 5 de la tarde. A la misma hora, Estudiantes, que viajó ayer a Mar del Plata, visita Aldo Cibe, que 5 de 5, todas derrotas para el equipo de Andrés Illana, recién ascendido, y un estudiante que no está confirmada la alineación. La verdad que no dio muchos indicios Domínguez en la semana. Se especula con que haya varios cambios, teniendo en cuenta esto, ¿no? Lo de la seguidilla de partidos, también Estudiantes con muchas variantes, con varios regresos, por ejemplo el de Cristian Medina, que va a estar a disposición, habrá que ver si de titular o ingresa en el segundo tiempo, de Piovi, el jugador de Liga de Quito, que también fue habilitado finalmente en las últimas horas y es la última incorporación que tiene el Pincha, es otro de los que está. Hay que ver si Alario juega en lugar de Carrillo. Bueno, tiene muchas variantes realmente Domínguez, y todavía faltan llegar, ¿no? Porque no se cerró el mercado para Estudiantes, sigue negociando con Hernán López Muñoz, el ex Godoy Cruz, que está en Estados Unidos. Pero bueno, y todavía obviamente ese central que busca el Pincha para reforzar la saga, que todavía no está el nombre, pero sí o sí van a tener que traer uno. Así que veremos esta tarde cómo le va a Estudiantes, que es uno de los líderes, ¿no? de la zona. Independiente Rivadavia Mendoza recibe a Tigre, Central Córdoba a Belgrano, y Racing, lindo para mí, uno de los partidos de la fecha, Racing Argentinos Juniors, 21-30, Racing que se prepara para jugar entre semana la final de la Recopa. Campeón de la Libertadores contra campeón de la Sudamericana, va a jugar con Botafogo, partido de ida esta semana, así que... Pero de todas maneras, Costas no se guarda nada, pone lo mejor que tiene porque quiere llegar con rodaje a ese encuentro, así que lindo partido, y Argentinos obviamente que es uno de los líderes, todavía con un partido menos que Boca, al igual que Estudiantes.
Dos que juegan bien, che, dos equipos que tratan bien, sí, la pelota. Puede ser un totalmente. Buen encuentro.
Sí, por eso lindo. Mañana, y acá sí... para mí el partido de la jornada, Newell's Central, a las 17 horas, el día domingo en cancha del Leproso, un Newell's que viene muy mal contra un Central que ha arrancado bien, el equipo de Ariel Holland,
con realidades bastante opuestas y con mucha, mucha presión el equipo de local, en este caso, por parte de sus hinchas, que la verdad, bueno, el otro día la gente de Defensa y Justicia, que le ganó en el último minuto, se tuvo que ir custodiado por la policía, y un clima bastante caliente, seguramente el que se viva mañana en las inmediaciones del Marcelo Bielsa. 19:15 mañana River Lanús, otro lindo partido. 21:30 Talleres Atlético Tucumán, y cierran la jornada de mañana a la misma hora Huracán ante Unión. Ya después el lunes hay varios partidos, pero destaco el de Gimnasia ante San Martín de San Juan, el Lobo que empató con Lanús de visitante el jueves, y un partido trascendental para empezar a pensar en otra cosa, ¿no? En una posible clasificación después de un muy mal arranque con un nuevo técnico como Diego Flores, el lunes a las 5 de la tarde en el Bosque. Salgo un poquito del torneo local, me voy al sudamericano, sub-20 se está disputando en Venezuela, la Argentina ya ha clasificado al Mundial de la categoría, se disputa en Chile entre septiembre y octubre, al igual que Brasil, que Colombia, que Paraguay, que Chile, pero por ser anfitrión, porque está último en este hexagonal, y Uruguay, el último campeón, se quedó fuera del próximo Mundial. La verdad que increíble lo del conjunto uruguayo. Mañana se cierra la jornada. Argentina perdió una gran posibilidad el otro día, empató con Brasil 1-1 sobre el final, y Brasil tiene una leve ventaja. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma cantidad de puntos, pero Brasil tiene un gol más de diferencia a favor, más 4, y Argentina tiene más 3. Es decir, que Argentina tiene que ganar y esperar que Brasil pierda o empate. En el caso de ganar los dos, se definirá por diferencia de goles, es decir, que Argentina tendría que hacer varios goles, o al menos uno más que Brasil, para terminar como campeón del sudamericano, lo que no afecta a la clasificación. La buena noticia es que hubo un sorteo, no se juegan a la misma hora, y Argentina lo ganó. Entonces va a jugar con el resultado opuesto. Brasil juega con Chile a las 18:30 y al término de ese partido, a las 21:30, Argentina juega con Paraguay. Así que ya a esa altura va a saber qué resultado es el que le conviene. Bueno, no es un dato menor, ¿no? Es una ventaja interesante la del equipo de Diego Placente, que realmente está invicto y juega muy bien al fútbol. Uh-huh. Y para cerrar con la información, nos vamos al tenis. Sé que es uno de tus deportes favoritos. No sé cómo estás últimamente con... si le está dando mucha bola.
Le estoy dando poca bola, estoy jugando aún menos. Ese es mi problema. Yo bueno, miro mucho tenis cuando, juego. Y como no estoy jugando, me pongo mal.
Ah, mira, genera ansiedad. O sea, vos empatizás cuando practicás el deporte.
Para ver cuán malo se puede ser.
un doping, ¿no, Juan?
Sí. Esto no te lo iba a contar. Antes quería... Se está disputando el ATP de Buenos Aires.
Sí.
Y obviamente con mucha presencia argentina. Y ayer la verdad que se dio una de las sorpresas, porque el gran candidato, que es el número 2 del mundo, Alexander Zverev, el alemán, que estuvo en la cancha de Boca en el partido anterior, perdió con Fran Cerúndolo, el argentino. Había perdido el primer set 6-3, después en el segundo, que se suspendió por la lluvia, lo ganó 6-3 y en el último le ganó 6-2. Así que, yo lo decía el argentino, es a nivel ranking la victoria más importante de su carrera, porque claro, ganarle el número 2 del mundo. Claro, y el gran candidato, obviamente, número 1 de este torneo era Zverev. Así que va a estar jugando una de las semifinales. El otro que se quedó afuera fue Navone, el argentino, que perdió contra Joao Fonseca. Yo no me acuerdo si lo hablamos el fin de semana pasado o hace un tiempo. Joao Fonseca tiene 18 años, es brasilero y habla muy, muy bien de él, un chico con mucho futuro. Bueno, es uno de los finalistas, algunos se animan a decir que va a ser top 10. Hoy está 99 del mundo, si no me equivoco, y va a estar enfrentando al serbio Laszlo Degere, y Cerundo lo va a enfrentar a Pedro Martínez, el español que fue quien dejó afuera al Peke Schwartman, que fue su despedida del tenis. Ya había anunciado su retiro, pero bueno, con una wildcard pudo jugar este torneo para despedirse ante su gente. La verdad que fue muy emotivo ese último encuentro del Peke. La gente lo ovacionó por completo, se llevó algo que merece, me parece, porque ha sabido juntar mucho cariño. Era un tipo muy carismático, que además con un físico para el tenis totalmente... distinto, ¿no?
Para el tenis de hoy, 70. Para el tenis de hoy es directamente una rara avis lo del Peke.
No, no solo eso.
Y haber estado donde estuvo, ¿no?
Claro, llegó a ser el número 8 del mundo. Claro, jugaba en instancias decisivas de Gran Slam, bueno, claro. Copa Davis.
Totalmente.
La verdad que mucho más de lo que se podía esperar, ¿no?
Totalmente, sí.
Juan... Así que bueno, esas son las semifinales. Y lo último que decía Sonia, en las últimas horas se confirmó la suspensión al número 1 del mundo, al italiano Jannik Sinner, uh-huh. por doping, algo que había sucedido el año pasado, que bueno, había quedado en stand-by por apelaciones y demás. Bueno, finalmente le dieron nada más que 3 meses. Va a volver en mayo, el 4 de mayo, del 9 de febrero al 4 de mayo, así que se pierde un par de torneos, no se pierde ningún gran slam, bastante...
Leve la sanción.
Leve, porque en un momento se hablaba de años.
Sí, sí, sí.
Aparentemente fue un esto es lo que dicen, ¿no? Un error de su masajista, donde había tomado un medicamento que lo manipuló, después se lo trasladó a su cuerpo, y bueno, le terminó dando positivo. Uh-huh. Nunca sabremos la verdad.
Muy breve, Juan, te sumo una para el final, pero mañana esta tarde arrancan los motores del automovilismo nacional, vuelve la categoría reina de la Argentina, el turismo carretera que cada vez se federaliza más, que tiene un periplo patagónico en su inicio, las 3 primeras carreras, la de mañana será, la mañana domingo será en Viedma, insisto, digo hoy porque hoy a la tarde clasifican, la de mañana domingo será en Viedma, la siguiente será en Calafate, bien al sur de la Patagonia, y la siguiente será en Neuquén. Las 3 primeras fechas son patagónicas, lo que da cuenta de esa federalización enorme que tiene la principal categoría automovilística de la República Argentina. Vuelven 2 pesos pesados, algunos de los grandes nombres, por supuesto, el campeón saliente, Julián Santero, que tratará de revalidar el título con su Ford Mustang, pero vuelven algunos nombres importantes que le han hecho historia en la categoría. Uno de ellos, 2 nombres campeones, pero uno de ellos que levantó el trofeo, Matías Rossi, vuelve al equipo Toyota, y que el año pasado había estado ausente, bueno, vuelve a calzarse el antiflama para el turismo carretera, y vuelve Josito Di Palma, con apellido campeón, con apellido ilustre, con una de los con mayor cantidad de triunfos a lo largo de la historia, con muy buenas performances, Josito, a lo largo de su estadía en la categoría, pero sin grandes éxitos. Bueno, vuelve por la revancha, así que realmente muy, muy interesante. Un turismo carretera que, al que hace muchos años que no ve turismo carretera, no va a entender los autos. Cambió absolutamente. Creo que de la vieja generación queda un solo auto. Una Dodge. Creo que de la vieja generación queda solamente un auto. Ya no hay más autos de la vieja generación, porque bueno, la nueva generación de vehículos da cuenta con rendimiento y con eficiencia de la aplicación de las nuevas tecnologías en el deporte. Así que, bueno, vuelve el TC, serán 15 fechas a lo largo del año, terminará, si no me equivoco, el 7 de diciembre próximo, pero con mucha expectativa vuelve a rugir motores en la categoría más importante que tiene el automovilismo nacional. Creo que nada.
Y el martes sí. Se hace la presentación oficial, ya que estamos también con el furor de la Fórmula 1, el martes en Londres se hace a las 5 de la tarde en nuestro país la presentación oficial de todos los equipos con sus autos, sus
muy
pilotos
raro,
oficiales.
Muy raro, inusual. Nunca antes en la historia ocurrió una cosa así. Siempre los equipos tenían una ventana en la que tenían que presentar sus autos nuevos. Bueno, no, ahora no. Todos lo van a presentar juntos.
No, y se esperan 15.000 personas en el O2 de Londres. No está Colapinto, recordemos, porque todavía no es piloto.
No es piloto oficial.
Titular.
Es piloto, pero no es piloto titular, claro.
Claro. Cada vez hay más rumores, ¿no? Porque pasa el tiempo y bueno, y que va a correr antes y que arranca de cero, que va, que en Australia va a estar Colapinto. Bueno, por ahora son todos trascendidos. Recién estaba mirando las carreras porque variaron el orden este año. Por ejemplo, Australia después de muchos años vuelve a ser el inicio. Uh-huh. Pero en la sexta, que es la que podría llegar a debutar con la Pinto, es en Miami.
Bien.
Así que a tener en cuenta. Pero bien. Bueno, ya vamos a tener tiempo de hablar.
Bien, sí. Guarda. No generemos expectativas. Es lo que se está diciendo. Hay que ver. Ahí hay un piloto. Jack Doohan es un buen piloto. Más allá que aparentemente en el mano a mano, en los ensayos privados, por ahora Colapinto tendría mejor performance, pero bueno, es un juego que no solamente manda el cronómetro en la Fórmula 1, manda la billetera también. Juan, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Ahí estaba Juan Canale con toda la información deportiva, pasaron 31 de las 11 de la mañana.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados.
De 10 a 13.
Radio Provincia.
88 años de añejamiento. Brinden con nosotros.
Brinden con nosotros. Va a ser un gran año.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Un verano para encontrarnos y para celebrar lo que nos une, con la diversidad de toda la cultura bonaerense y con los artistas que nos representan. Desde el Partido de la Costa hasta Carmen de Patagones, la provincia acompaña tus vacaciones con más de 600 actividades libres y gratuitas para toda la familia, 1000 artistas contratados, espectáculos, shows en vivo, charlas, obras de teatro, libros, humor, talleres... Cultura, la felicidad de compartir. Conoce la agenda en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la apertura 2025 no da respiro y se juega en el verano de provincia. Sábado 15 de febrero desde las 16. El Pincha visita al tiburón en La Feliz. Sentí la emoción del encuentro. Con Sergio Ravena, Nacho Tara y Manu Elizabe. Aldo Civi, Estudiantes en Mardel. Sábado 15 de febrero desde las 16 en provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Volvé al cole con Vital y disfruta del mayor ahorro. Aprovechá hasta un 30% de descuento sobre precios mayoristas y 3 cuotas sin interés en todo vuelta al cole. Conseguí nuestras mochilas desde 6.299 pesos. Repuesto escolar Éxito número 3 por 288 hojas. Llévalo en 3 cuotas sin interés de 5.199 pesos. Cuaderno Éxito tapa dura por 48 hojas. Llévalo en 3 cuotas sin interés de 1.599 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 17 de febrero o hasta agotar stock.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0 por Radio Provincia. Provincia. Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia. Que te banca.
You were the sweetest thing, yeah, that I
Qué lindo que estamos escuchando. Estamos con discos de apertura. Si bien el de Cerati no fue su primer disco solista, lo aclarábamos, pero este sí es el primer disco solista que hacía Annie Lennox, la escocesa, la enorme cantante escocesa. Annie Lennox terminaba el proyecto Eurythmics, con el que nos ha acompañado durante toda la década del 80 y nos puso a bailar frenéticamente.
Hermoso.
Terminaba el proyecto Eurythmics y arrancaba su proyecto solista. El disco, si no me equivoco, año 91, año 92, se llamaba Diva. Lo tuve, lo atesoré durante mucho tiempo. Y esto que estamos escuchando es Walking on Broken Glass. Sería algo así como caminar en vidrio, sobre vidrio roto.
Hermosura.
Difícil.
Igual. Hermosura. Riesgoso. Anilén.
Extraordinaria, Anilén.
Divina. Bueno, le vamos a mandar un saludo especial al musicalizador de este programa porque se lo recontra merece.
Edi Babenco, muchas gracias.
Hermosas musiquitas.
Edi reproduce eso que nosotros decíamos al comienzo, que no logra entenderlo, se está alejando de la humanidad. Cada segundo, cada minuto, cada hora, ni hablar, de nuestro tiempo, tiene altibajo, ¿viste? Hay momentos en los que yo festejo dos goles de Boca y hay momentos donde me agarro la cabeza y me preocupo porque tenemos un presidente que hace publicidad para una estafa monumental relacionada a las criptomonedas. Y sí, es un poco eso. Y el que no lo entienda, que ponga una canción de esas que te levantan el ánimo cuando está triste y se va lo va a entender inmediatamente. Cómo en fracciones de segundo uno puede comprender los altibajos y los va asimilando. Hay gente que no, bueno, esa gente, por lo menos me parece, a mí se me ocurre, no debería ser muy incidente en el destino de varios, ni hablar en el destino de todos, ¿no? Pero bueno.
Ahí estamos. Bueno, este programa lo hace un montón de gente. Le vamos a dar la bienvenida a Male.
Sí, claro, sí, que sí.
Claro,
tenemos,
que sí.
Tenemos incorporación en la producción y eso está buenísimo. Está, además de Juan Silva, a partir de este programa, Malena Escobar O'Neill.
Sí, señor.
Dije bien, ¿no?
Lo dijo bien.
Vamos,
lo dijo perfecto.
Vamos,
Bueno.
Gracias,
una genia.
Contentísimo de que estés aquí.
Claro que sí. Bueno, hoy está Agus Lasta, como cada sábado.
En el informativo.
Noticias en informativo. Y
Euge Trufa, en la locución.
Exactamente. Y está
Agus Capa y
El Laucho de Elías.
Y exactamente.
Y Claudio de Elías.
Y Claudio de Elías en la operación técnica.
En la operación técnica. Y está Mili Benítez en redes. Les mandamos un beso grande a todos. En un ratito, Perlita ya. También. Acercándonos, bueno.
Y en el estudio haciendo lo que podemos,
Sonia
Negrini y un servidor.
Mano a mano, con Gaby Morini, hasta la 1 de la tarde en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo sigue esto? Ya se está poniendo medio infumable el tiempo, ya me parece, Gaby Morini. Va aumentando un poquito la temperatura.
Calor, sí, mucho calor.
Hay alerta en 20 provincias, de acá a mañana a la mañana. Es como casi todo el país,
sí, claro.
En realidad. Bueno, de todas maneras, hace calor en La Plata, está despejando un poquito el sol,
¿sí?
Se va abriendo un poquito, bueno, veremos cómo sigue el día. De todas formas, hay pronóstico de precipitaciones para lo que resta de la jornada. Sí.
Cuando faltan menos de 20 minutos para el mediodía, 24 grados 5 décimas la temperatura aquí.
Sí.
La presión sigue siendo baja, aunque no tan baja, pero 1.008.4 hectopascales, no habla de un tiempo estable, por el contrario, mucha humedad, 72%, el viento sopla del noreste ahora a 11 kilómetros por hora y la máxima prevista para hoy es de 26 grados, probablemente la superemos, 24 grados y medio a esta hora, es muy probable que a las 3, 4 de la tarde estemos por encima de esos 26 grados. Mañana domingo, atenti, una mínima de 20 y una máxima de 31, el lunes una mínima de 14 y una máxima de 28, el martes también las mismas condiciones y otra vez el miércoles vuelven las altas temperaturas ya para quedarse. 31 grados el miércoles, 30 el jueves, 31 grados vuelve el día viernes. Bueno, intenso calor, como no se puede esperar de otro modo en pleno verano, ¿no?
Sí, sí. Bueno, para gente que todavía por ahí intenta vacacionar, aunque sea tramo corto, aunque sea fin de largo, porque bueno, ha habido un impacto muy importante. Lo escuchamos al gobernador en el transcurso de esta semana en su conferencia de verano, bueno, hacer referencia a cómo ha bajado, a pesar de, bueno...
Era fuerte la primera de febrero.
No, claro que era fuerte, Sí, claro, queda, segunda queda de enero, primera de febrero, claro. Las mejores quincenas.
Bueno, no, no, no está pasando.
No está sucediendo. Probablemente
no. Hay operadores turísticos en todos lados, no solamente en la provincia de Buenos Aires, en todos los lugares de la Argentina, que están, bueno, muy, muy preocupados, no solamente por la baja incidencia, por ejemplo, en el mes de febrero, sino también por los bajísimos niveles de consumo que se experimentan en el turismo interno. Es escandalosa la repercusión que está generando la actitud presidencial el día de ayer. Lo que hizo Javier Milei fue sumarse a través de ex Twitter a una suerte de campaña publicitaria en el lanzamiento de una criptomoneda. En ese marco, el presidente avaló fuertemente, desde una postura ideológica que él dice encarnar mejor que nadie, el libertarismo, la irrupción de una nueva cripto a nivel
Pero además haciendo una convocatoria.
Hizo una convocatoria a que invierta en ella. Arranca con un fuerte poder, con un fuerte valor esa cripto, y en muy poco tiempo, a medida que debiese mejorar
su performance,
porque si arranca en $4 la unidad y vos, como jefe de orquesta, decís: inviertan en esto, porque miren, muchachos, que acá está la clave, ¿eh?
Te lo está diciendo el presidente de un país.
El presidente de un país.
Exacto.
Bueno, y un montón de gente.
44.000 inversores, Gaby.
Un montón de gente. Me imagino que muchos deben ser aquellos que, como fieles religiosos, suelen seguir al presidente, invierten allí. Y de repente, en poco tiempo, se desploma el valor de los $4 apenas a centavos. En el medio alguien se quedó con casi $90 millones. Y Javier Milei aparentemente con algunos problemas, ¿no? Por lo menos, insisto, en cuanto a la valoración, yo lo pondría en estos términos, a la valoración pública en este momento es tendencia, no solo en la Argentina, sino en muchos lugares del mundo, porque hizo lo de Trump, pero Trump lo hizo no habiendo sido presidente todavía. Trump también jugó un poquito en este... Pero no era presidente. Javier Milei es presidente. Supuestamente Javier Milei no puede, siendo presidente, no puede publicitar ni una panchería. Y publicitó una criptomoneda. Bueno.
Sí, no, la falta de responsabilidad institucional.
Vamos
por pensar bien, ¿no? Digo.
Vamos a hablar con alguien que entiende y mucho de economía. No era el propósito llamar al economista y docente Andrés Aceaín para hablar de esto que ha ocurrido, pero me parece que el título es tan fuerte que lo primero que le tenemos que preguntar a Andrés es precisamente eso. Andrés Aceaín, ¿qué tal? Gabriel Morín y Sonia Negrín, te estamos saludando, estamos en Radio Provincia de Buenos Aires, en un programa que se llama Hay un Lugar, recorremos la mañana y los mediodías de los sábados y tenemos muchas, muchas ganas de escucharte. ¿Cómo andás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bueno, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué te pasa como entendido en estos temas, en esas posiciones de riesgo muy, muy fuerte que muchas veces se hacen en el mundo de la finanza cuando ves a un presidente protagonizando un escándalo como, bueno, el que se ha desatado en las últimas horas?
Me parece que es el ejemplo de la moneda sin banco central, por la que tanto decía Milei que iba a eliminar el Banco Central y que cada uno iba a tener una libre competencia de monedas, cada uno podía crear sus monedas. Bueno, es ese tipo de monedas. Monedas que, como no tienen ninguna regulación, ningún respaldo, ninguna legalidad detrás, ninguna institucionalización, de un día para el otro desaparece el valor y te fumaron todos los ahorros. Uh-huh. Es como una advertencia, un prepárense para la competencia de monedas. Acá compitieron, miren, le tocó perder, los estafaron. Y no hay nada detrás, no hay Estado, no hay regulación. Bueno, es el anarcocapitalismo promocionado por el presidente.
Es peligroso, ¿no? Es extremadamente peligroso. Porque digo, desde que el mundo irrumpió el dinero como mecanismo de intercambio, rápidamente irrumpió también algún sello que le diera valor, ya sea el del señor feudal, el del rey, digo, hubo un sello. Y,
Por eso, ¿viste? Milei se cansó Milei de decir que el papel moneda era una estafa, que el dinero era una estafa de los políticos para robarle la plata a la gente. Bueno, quédense tranquilos, ahí los va a asesorar Javier Milei en sus inversiones privadas. No se preocupen por la casta de los políticos, ahí lo tienen a Milei asesorándolo con las criptomonedas. En 2 minutos te fuman todos los ahorros. Como para que la gente vea lo que es el mundo libertario. Un botón de muestra.
Bien, cuando vos trasladás esa lógica, pongámoslo si querés en términos filosóficos, Andrés, cuando vos trasladás esa filosofía al manejo de economías, manejo en una época compleja, ¿no? De interrelación permanente, muy fácil, muy accesible, hoy por hoy casi que uno no puede elegir no integrarse, de algún modo u otro está integrado, pero cuando traslada esa lógica filosófica al manejo de una economía, ¿qué suele pasar?
¿Qué lógica filosófica decís? ¿La libertaria?
Exactamente, esto de que nadie regula.
No, es por eso, es una utopía, no existe, digamos, porque se va todo de carajo, digamos, no funciona. Entonces hay que tomarlo como una utopía, digamos, ¿no? Un camino que marca una tendencia, que lo que muestra es que detrás de eso, digamos, es una utopía ideológica, pero que las consecuencias son concretas, te pueden cagar los ahorros. O sea, detrás de todo el fantasma, todo el chiche, la filosofía y las utopías, después hay un par de vivos que se llevan la plata, y lo mismo, bueno, te desregularizan un sector y hay 4 empresas grandes que se lo comen, y se llevan la riqueza, y los argentinos la vemos pasar. Se llama RIGI. Y así vas avanzando en los distintos sectores. Me parece que lo que está claro es que no existe, digamos, ese mundo de libertad, ¿no? El mundo desregulado, lo que mandan son los más fuertes. Entonces acá, bueno, 4 vivos armaron una moneda, ¡pum!, te estafaron. Y no le puedes reclamar a nadie. En tal otro sector vos eliminás el RIGI y no es que va tu papá y va a invertir en petróleo, ¿no? Viene una gran empresa extranjera, invierte en petróleo y se la lleva toda sin pagar impuestos. Entonces, lo que estamos hablando no es de la libertad, lo que estamos hablando es que de un Estado que se corre y deja hacer negocios a grandes grupos privados, ¿no? Que se benefician. Entonces, todo el discurso y toda esta supuesta nueva filosofía, en realidad, es una filosofía muy vieja de un par de empresas que quieren hacer negocios sin aportar nada, ¿no? Y llevársela toda. Es más viejo, digamos, la colonia. Y creo que esto, digamos, más allá, digamos, de en vez de entrar en la disyuntiva Estado-mercado, que es una disyuntiva falsa, digamos, porque, como te digo, digamos, no existe un mercado libre, sino lo que existe son grupos económicos con intereses concretos que operan en el Estado y operan en el mercado. Lo que sí nos tiene que llevar a la reflexión, a lo que entendemos que el Estado cumple un rol, es a repensar, bueno, qué rol cumple el Estado y cómo lo tiene que cumplir, ¿no? Porque si no nos quedamos en la idiotez de tiene que ser del Estado, tiene que ser del privado. No sé si tiene que ser del Estado o del sector privado. Pero si no, lo que tenemos que ver es cómo tienen que ser las cosas, cómo tiene que ser la producción petrolera, cómo la minera, cómo tiene que ser la educación, la salud, esto y lo otro, y qué rol tiene que jugar el Estado, qué rol tiene que jugar el sector privado y qué sector privado. Parece que tenemos que entrar en una etapa de mayor madurez política en la Argentina, ¿no? Superando estas falsas divisiones para no caer después en un estatismo también que genera, digamos, ineficiencia en la forma de administrar las cosas y desmerece, digamos, la gestión pública. Digamos, no caer tampoco en el opuesto, ¿no?
Claro,
digamos,
claro,
no es una cuestión de Estado-mercado.
Andrés.
Bueno, ¿qué política petrolera queremos? ¿Qué política minera? ¿Qué política industrial? Definir eso y repartir roles.
¿Qué política industrial decías? Hace un ratito repasábamos uno de los títulos más importantes del día, me parece a mí, que tiene que ver con el desplome de la actividad industrial en diciembre 2024, el peor diciembre de los últimos 6 años. Pensamos 6 años hacia atrás, estamos en pandemia, ¿no? Y es cierto que hay sectores, digamos, los grandes poderosos, los sectores económicos más fortalecidos de la Argentina, han acompañado, sin lugar a dudas, y acompañan, ¿no? O por lo menos hasta ahora, al gobierno en sus políticas. ¿Hasta cuándo, digo, teniendo en cuenta cómo se ha demolido el consumo, cómo la industria la vemos flaquear en actividades muy, muy, digamos, muy preponderantes, ¿eh? ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con industria de la construcción, con la industria textil, con la industria alimentaria. Bueno, ¿cuál es la perspectiva para estos próximos meses? ¿Cómo pensás vos que se van a desarrollar estos sectores más acaudalados en función de este plan de gobierno?
Y yo creo que van a apoyar hasta desaparecer. Son sectores tan, digamos, la cabeza de un empresario lo único que quiere es pagar menos impuestos, pagar menos salario, que no lo regulen, y no entiende que esos comportamientos, digamos, individuales que le pueden beneficiar individualmente, cuando se aplican colectivamente, nada, la masa salarial después es su masa de consumo, ¿no? Entonces cada empresario quiere pagar menos salario, pero cuando todos los empresarios pagan menos salario, pues nadie le compra. Y no la ven, esa no la ven. Y van a apoyar, cuando venga todavía mayor caída de la venta, van a pedir todavía más baja de impuestos, más baja de salario, más de regulaciones laborales. Y van a seguir así. Los grandes es lo que muchos, digamos, se reconvierten, empiezan a cerrar todo lo que es las plantas de producción, los eslabones más productivos, se reconvierten en importadores, aprovechan la marca y el circuito comercial y venden productos importados. Claro. Eso ya se está viendo en muchos sectores, digamos. Entonces los que caen son las pequeñas y medianas empresas que eran proveedoras, los sectores, los trabajadores despedidos. Muchas automotrices, por ejemplo, se pueden convertir en concesionarias directamente. Y después, bueno, hay sectores particulares, ¿no? Ya con sectores más relevantes. Bueno, el caso más emblemático es Techín, ¿no? Uh-huh. Y ahí está la duda, qué sé yo. Roca, por un lado, le dieron el sector energético, ¿no? Le dieron YPF y están ahí haciendo negocio en todo lo que es el petróleo. Uh-huh. Y le está yendo mal en lo que es la siderurgia. Tiene una estrategia que por ahora no viene siendo, digamos, no tiene contrapartida, digamos. Tiene una estrategia internacional porque a ellos los están matando los chinos, digamos, los tubos chinos no pueden competir. Entonces la estrategia de estos grupos es tratar de generar un bloque Estados Unidos, Unión Europea, alinear a la Argentina ahí con un bloque de libre comercio protegido de China, digamos, ¿no? Entonces cuando vos decís, Milei quiere firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea o con Estados Unidos, lo que está atrás es esa estrategia, de, por ejemplo, de Roca con el grupo Techín. Pero por ahora lo que no se ve es el interés de la contraparte, ¿no? Uh-huh. De Trump o de la Unión Europea, que dice, no, deja, producirlo estuvo acá, ¿no? No te vamos a regalar el mercado norteamericano, ¿no? Entonces, claro. Hay que ver si por eso estos anuncios de Milei de que quiere firmar tratado de libre comercio son de Milei, pero del otro lado no hay nadie que le diga que bueno, ¿no? Uh-huh. Son una movida, una mandada individual.
Andrés, te hago lo último sobre un tema que fue, de algún modo, uno de los temas de la semana, hasta que apareció esto de la publicidad de la cripto, y que tiene que ver con el retraso del tipo cambiario, no el retraso del tipo cambiario, un gobierno que tiene poco poder de fuego, a punto tal que tuvo que manotear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para poder sostener valor a lo largo de la semana, con la promesa del ministro de Economía, ya se los vamos a devolver, digo, eso que parecía hasta hace poco ser un elemento básico de la lógica de nuestra república, la plata de los jubilados. Pasa casi desapercibido que se manoteó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para operar en los mercados para que no se dispare el valor. Y con algunos de los miembros, si se quiere, más calificados de la ortodoxia, esa receta que cada dos por tres este país lamentablemente se emperra en seguir, pero Domingo Cavallo diciéndole, ahí habría que hacer un retoque. ¿Qué es lo que crees vos y cómo crees que puede terminar? La pregunta es, ¿llega este valor a las elecciones teniendo en cuenta que serán en el mes de octubre?
No, lo veo como parte del folclore económico argentino. Ajá. Te diré, esto trasciende los colores políticos, ¿no? Estaba Cristina, estaba Macri, estaba Alberto Fernández, estaba Milei, y siempre hay presiones sobre el dólar, un gobierno diciendo que no va a devaluar. Se echa mano a los bancos públicos, a la ANSEA, lo que sea, para que operen en bono para tratar de contener las presiones cambiarias. Me parece que en ese sentido lo que está mostrando es que gobierne quien gobierne, Argentina tiene un problema estructural que tiene que ver con bueno, lo que Cristina llama el bimonetarismo, digamos, el uso de la moneda nacional limitada, el uso del dólar para muchas funciones, problemas estructurales de inserción comercial, y que esos problemas estructurales siguen estando, que más allá de lo que se opine sobre la política de ajuste monetario, fiscal de Milei, estos problemas estructurales trascienden, digamos, esa cuestión monetaria fiscal. Es una mirada chica pensar que los problemas de la Argentina eran solo monetarios y fiscales, por eso, por más que hicieron un ajuste terrible, no sé qué, sigue habiendo presiones con el dólar, como había con Cristina, como había con Macri, como había con Alberto, porque siguen estando los mismos problemas estructurales de la economía argentina que no se solucionan con una política de ajuste monetario. Entonces, esto lo que muestra es eso. Digamos, mirá, vinieron estos, dijeron que todos los problemas de la Argentina eran el déficit fiscal, tienen superávit fiscal, y están todos los problemas de la Argentina, siguen ahí estando. Entonces, lo que muestra es que los problemas de la economía argentina son mucho más estructurales, son más difíciles de resolver, digamos, no es una cuestión de ajustar a los jubilados y para la obra pública, y que con eso se solucionan los problemas de la Argentina, ¿no? Seguimos teniendo problemas energéticos, seguimos teniendo las exportaciones muy concentradas en un par de rubros, importamos del exterior todo lo que es tecnología y insumos productivos, tenemos una inserción muy débil en turismo, en servicios, tenemos una moneda muy débil que cada dos por